Cerca del mediodía, a raíz de un operativo policial de control de identidad y de control vehicular, un carabinero recibió un balazo en la población La Pintana en el día de hoy. Desde luego, el hecho ha causado enorme conmoción pública. Ha intervenido el presidente de la República asegurando que se va a aplicar, se va a poner mucha energía en pesquisar, en investigar este asesinato, que coincide además, sobreviene pocos días después, de que ese juez exiliado de San Antonio dejara en libertad a dos narcotraficantes que circulaban con armas y dinero en la maleta del automóvil, y que el juez consideró que los carabineros no tenían facultades para abrir la maleta del auto. Esto generó un desencuentro, desde luego, con las autoridades del Ministerio del Interior y con el propio presidente. Hay un recurso de queja pendiente contra el magistrado. Vuelve a poner de relieve un tema que es bien importante, relativo al criterio con que los jueces aplican las leyes muchas veces. Y este problema que se suscitó hoy día y que termina con la muerte del carabinero, desde luego habla de la capacidad y de la extensión a que ha llegado este problema del tráfico de drogas y de las mafias que circulan en torno a este negocio. Bueno, sobre este tema partimos conversando en Terapia Chilense. Me acompaña Eliana Rosas y Andrés Benítez.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, bienvenidos al programa.
No es un gran día. No es un gran día para un país que igual está bastante desacostumbrado a esto, ¿no? Porque habla bien de nosotros.
No, es un hecho terrible. También ha generado gran discusión y mucha repercusión la decisión adoptada por el directorio de la empresa SQM en orden a nombrar como asesores del directorio a los hermanos Ponce Lerú. Irrita particularmente no tanto la figura de Eugenio, cuanto la figura de Julio Ponce Lerú, que era el accionista que tenía el control de la empresa y que, bueno, bajo cuya administración la empresa invirtió alrededor de 14, 15 millones de dólares en políticos, digamos, lisa y llanamente en políticos. Y se supone que no las invirtió, digamos, por buena persona o porque quería que funcionara la democracia en Chile, sino para tener ventajas, para sacar ventajas del Estado a su propia empresa. No obstante que hay una opinión bastante unánime en el sector empresarial en orden a que, como empresario, Julio Ponce parece haber hecho de esa empresa una buena empresa.
Sí, yo creo que todo este caso igual es raro, ¿eh? Porque la participación de Corfo en Sokimich tiene que ver con la licitación de las reservas del litio.
Uh-huh. Y exacto, con los salares.
Según entiendo yo, la salida de los hermanos Lerú, ¿no es cierto?, tiene que ver con la extensión de ese contrato de explotación uh-huh. de litio.
Claro, que fue negociado por el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo uh-huh. Vitrán.
Uh-huh. Por lo pronto, ya a mí siempre sin defender a Ponce, me sonó extraño, ¿no es cierto?, que la licitación de una ampliación de una patente, de un lugar o de un permiso para extraer, estuviera condicionada a quien fuera el presidente del directorio. Todo esto, obviamente, porque al mismo tiempo la empresa estaba siendo investigada por dos cosas, por financiamientos políticos y por el famoso caso de las cascadas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero siempre hubo una línea muy delgada ahí, encontré yo, entre la presión que ejerció Corfo en este caso para decirle a la empresa, mire, no me gustan sus directores, tienes que sacarlos, ¿no es cierto? Pero finalmente se llegó a ese acuerdo y los hermanos Lerú,
yo me imagino,
Ponce Lerú salieron.
Oye, yo ¿sí? me imagino, Andrés, que Eduardo Vitrán no encontró otra empresa al cual adjudicarle estas concesiones, digamos. Porque me da la impresión que si en él hubiese estado, las habría entregado feliz a otra empresa.
La explotación del litio no es una cosa de tan, claro, una industria donde haya muchos competidores ni nada por el estilo en Chile. Ahora, a mí me parece, hace unas horas uno ya se vio, ¿verdad?, esta información que dice que Eduardo Buitrán sí estaba informado de que se iba a incluir
perdón, que no estaban prohibidas las asesorías.
Las asesorías, y que expresamente se dejó eso a resguardo en la negociación, dice el abogado por parte de la empresa, ¿no? A mí, pero por otro lado, me parece que si uno entra en ese tema, que por cierto es un tema importante para efectos de la negociación con Corfo, se pierde de vista algo que es a mí lo que me tiene de verdad más perpleja, que es esta cierta como prescindencia de la instalación de la empresa en una comunidad. Porque a lo que a mí me parece que SQM está ahora en una crisis que no se debe ni a un error productivo, ni a un problema laboral, ni a una negligencia de un ejecutivo, sino a una decisión unánime del directorio que huele un poco a mala fe, y si no a mala fe, a prescindencia respecto de la comunidad y de los vínculos que las empresas tienen con la comunidad.
O sea, que no
comunidad.
Le importa mucho la opinión pública.
No solo la opinión pública, si aquí hubo una gran discusión sobre el rol que tuvo SQM en la corrupción de la política, finalmente. Y a mí me parece que eso es lo que no se está ponderando o se está prescindiendo, ninguneando, se está prescindiendo de la ponderación, o simplemente no importa esa ponderación. Y eso es lo que a mí me causa más perplejidad, más allá de si sabían o no sabían los abogados.
Y si se puede hacer o no se podía hacer.
Digamos. Exactamente, exactamente.
Bueno, yo pienso que ambos tienen razón. Hay dos cosas. Una, yo creo que la empresa, insisto, tiene el derecho, no hay que olvidar de nombrar asesor a quien quiera. Creo que eso no hay que olvidarlo, independientemente de los nombres, porque si no vamos a entrar...
Más todavía siendo un accionista tan importante.
Sí, por supuesto. Y es que si no vamos a entrar en un debate de que a mí ahora no me gusta este otro señor, te fijas, y en otra empresa, porque fíjate que este señor dijo no sé qué cosa. O sea, lo primero es eso. Ahora, es una imprudencia por parte de la empresa, tanto por lo que dices tú, Liana, de que es una pésima señal a la gente hoy día. La verdad, yo no he encontrado apoyo a esta...
No ha tenido buen rating en ningún lado.
Ni siquiera en las organizaciones empresariales. O sea, porque podría haber habido ahí algo. Y incluso hay gente que dice que va a haber una marcha por protestando por esto. O sea, no ha tenido apoyo en las redes sociales. Y es claro, las empresas no están para cometer este tipo de imprudencia, por muy legítimas que sean. Que son dos cosas. La verdad es que ellos tenían aparentemente legitimidad para hacerlo, pero bueno, no era el momento, no era la oportunidad. Y claro, porque todo el acuerdo que supuestamente había con Corfo parece un engaño, ¿no? Tú te vas o no te vas. No quedas metido en alguna categoría.
Sí, pero por el otro lado, Andrés, respecto del tema de los asesores, yo concuerdo, pero uno, creo yo, espera cierta transparencia respecto del lugar en que se ejerce una determinada posición de control. Y en el rol del asesor no hay esa transparencia. Y entonces, si bien es cierto, sí, está dentro de la libertad de una empresa nombrar a quien quiera como asesor, el asesor no está sujeto
Ahora, fue una decisión unánime, entiendo, del directorio, ¿no?
Eso es lo que ha salido, ¿no?
Sí, fue una decisión unánime porque el control que tiene Ponce de Luz sobre ese directorio, yo entiendo que llega a tres de los directorios, y son siete.
Que no es exactamente, claro, que
son
no es,
siete. Entonces, que no es poco. Entonces entró con el apoyo de gente que... De otras personas también.
También, claro.
Digamos. Entonces, es una decisión unánime del directorio. Lo que quiero decir,
lo que lo
digamos,
hace más complejo.
Que entre pitos y flautas, digamos, y entre dimes y diretes, digamos, en esta relación del Estado, del fisco, del Estado chileno con SQM, Chile dejó de ser el primer productor de litio del mundo.
¿Por qué?
Sí, lo éramos, digamos, y siempre se nos inflaba el pecho.
Si
Chile tiene... No, señores, ya somos el segundo, nos pasó a Australia.
Mira.
Entre estos dimes y diretes, digamos, nos pasó a Australia. O sea, no estamos
y después de todo lo que perseguimos a Elon Musk, parece que lo van a echar de la empresa. Se salvó ayer, pero están a punto de echarlo. ¿Te acuerdas que Vidrar dijo una vez que era una impertinencia ir a Chile y no pasar a ver a Corfo?
Sí.
Lo dijo en esta radio.
Es verdad que algo así, sí.
Sí. Bueno.
Yo quiero mencionar un tema mucho más frívolo, en apariencia, pero del cual...
Tú nunca pones tema frívolo, Andrés.
En apariencia.
Eres un metafísico.
Bueno, Miss América, un concurso...
¿Ves?
Metafísica.missamerica.
Miss América, que es un concurso que yo pensé que había desaparecido del mapa, pero es este concurso que elige precisamente a la que era la mujer más bella de América, ¿no es cierto? Ha decidido eliminar el uso del bikini en el concurso. Lo cual uno podría decir, bueno, van a usar trikini o traje baño o algo. No, no lo van a usar. Pero además, la declaración de la organización, es decir, vamos a incorporar a este concurso todo tipo de físico. Más gordo, más relleno, más alto, más bajo, porque al final la belleza,
o sea, no,
la belleza está en todas
partes. No van a ser juzgados por la apariencia
física
canónica.
Lo cual... A mí ya me está empezando a preocupar porque, en definitiva...
¿Qué nombre le van a poner al concurso primero?
Bueno, de belleza no va a ser, obviamente. Física, como se entendía antes. Ahora, yo diría, es más fácil decir, no pueden existir concursos de belleza física. Se acabó. Es más fácil que decir ahora. Entonces, en vez de eso, tenés una entrevista... en que están a preguntar tus intenciones de vida.
Sí, la industria de los concursos de belleza, yo creo que está un poquito en zona de riesgo.
De riesgo.
Bueno, está colgando
un poco
la cornisa.
Desacreditada. Sí,
un poco desacreditada, sí. pero ¿sabes lo que yo...?
Ya este año creo que no tuvimos a la Miss Colita, ¿no?
Miss Riff también.
¿Miss Riff?
Miss Riff, que es un concurso...
Creo que este año no lo tuvimos.
No,
ya.
Se suspendió también porque no estaban los tiempos.
No,
yo creo que los noticiarios se acortaron incluso por lo menos 10 minutos, porque era 10
bueno,
minutos...
Bueno, estos son...
Era 10 minutos de ver culos, yeah, digamos, en la televisión.
Está bien, pero...
durante el verano.
Yo voy a hacer un minuto de silencio, muchachos, mientras ustedes hablan.
No, estos son coletazos.
Me causa un poco rubor.
No,
esto
que... pero mira, estos son coletazos de lo mismo que hemos hablado tantas veces del movimiento femenino o del movimiento de los derechos de la mujer o de la equidad, que le quiero poner un nombre, ya no sé cómo llamarlo.
Para no incomodar
a
nadie.
Hoy día fui a una notaría y casi me llevaron preso.
Porque
el notario, me dicen, tiene que ir a firmar donde el notario, y en vez del notario había
una notaria.
Una notaria, bastante agraciada, le dije, mire, menos mal que mejoró el notario.
No,
inapropiado.
Ahora
pero por favor.
Pero iba a decir que la notaria lo encontró lo más simpático que hay.
¿Ah, sí?
Pero cuando yo lo dije... como Piñera.
No, claro.
Como Piñera,
no,
me sentí.
Querías hacer como, rewind, ¿ah? Y claro. No podías.
Bueno, ya. Gary Becker, premio Nobel de Economía, tiene un artículo muy bonito sobre la belleza, la discriminación por la belleza, que por lo pronto él decía una cosa, es la más fácil de solucionar, porque uno se puede operar, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede hacer deporte, puede hacer dieta si es gordo, ¿no? En general, hoy día te puedes cambiar entero. Entonces,
no, no te
obvio,
puede,
te, no, puedo, no ya te cambian hasta la cabeza si
no,
quieres.
No, no te puedes cambiar.
Bueno, pero
no.
Héctor, sígame la corriente.
Ya.
Hoy día, la fealdad
no, es que
física...
Yo creo que eso es una fuente de desigualdad, o sea, de una injusticia.
Bueno, pero
y
la
encuentro muy irremovible, bueno, entonces que me diga que lo puedes
totalmente
cambiar.
Totalmente, y ahora, no tienen nada de meritocrático.
Ya,
no,
pero obvio, claro. La discriminación... Bueno, Gary Becker, voy a insistir, premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, decía... que la discriminación de la belleza, ¿no es cierto?, de la cual tanto se habla, no era tan que se puede mejorar, ¿no es cierto?, porque hoy día hay una serie de tecnologías que te mejoran la discriminación, hasta te hacen crecer.
El caracho.
Todo, pues, Héctor, lo físico.
Ya.
La discriminación contra la inteligencia, que la aceptamos totalmente, no se puede cambiar prácticamente, ¿no es cierto? porque la discriminación contra la inteligencia está en la admisión a la universidad, a los trabajos, y nadie podría decirte por qué eligió usted a esta persona que otra, porque la considero más inteligente, pero qué bien.
Pero la puedes pichicatear.
Ya, y entonces él decía que hay actividades donde la discriminación contra la inteligencia puede ser no al lugar, como también la discriminación contra la belleza podría tener razón. Y él citaba, fíjate, en ese paper, por ejemplo, dije, si no se discrimina a favor de la belleza en un concurso de belleza, ¿qué sentido tiene un concurso
ninguno,
de belleza?
Pues. Ninguno.
Ninguno, decía. Entonces, bueno, ahí hay una... Y él iba más lejos, decía, por ejemplo, en las famosas sobrecargos, los aviones, decía, bueno, ahí había una discriminación por belleza, ¿no es cierto? Que a lo mejor no tenía tanto sentido, porque la...
No en Iberia.
No, ahora. Pero tú sabes que esa fue una demanda que puso una azafata de Panam hace muchos años y cambió el panorama dentro de los aviones. Ahora eso da lo mismo, que supone que la persona que va dentro del avión va para ayudar en caso de emergencia también, o sea, no es un desfile de moda lo que haya habido. Bueno, entonces, toda esta cosa es que, entonces ahí Garibay decía, discriminar por belleza no siempre es malo, como discriminar por inteligencia a veces es malo. Son dos cosas que nosotros tenemos muy metidos en la cabeza.
Bonito. Eliana Rosas, por favor. Por favor,
yo les dije,
explotas, porque estás
exprofeso, exprofeso, ibas a guardar silencio. Eso no. Es una impostura, me parece a mí, todo esto de la Miss América, una simple tontera, el bikini o no bikini, es no abordar el centro de la discusión, y a mí me causa profundo temor cuando los economistas, incluso los premios Nobel, tratan de explicar desde un punto de vista económico cosas como... Bueno, las relaciones afectivas, la valoración de la belleza.
Bueno, pero tú puedes etcétera. Decir que no te parece.
Sí.
¿En qué no te parece lo que él dice?
No.
A ver, yo te digo una cosa. Si no fuera por el feminismo, yo como hombre, a mí me da lo mismo que haya un concurso de Mr. Chile. Estoy pensando, ¿cierto? Me da lo mismo que salgan en traje de baño, me reiría, no sé si lo pasaría bien o no, pero ahí estaría. No sería, nadie diría, oh, pero ¿cómo estar? Entonces es... el tema de la discriminación, lo que hace que estas cosas desaparezcan. Porque se mete todo, ¿no es cierto? Porque todo se mete en el mismo... ¿Por qué un concurso de hombres no sería prohibido? Porque los hombres no han sido discriminados, probablemente, ¿no? Y todo el mundo diría...
Pero
están
los
ahí
argumentos
libremente.
Serían los mismos. Bueno, lo encontraría yo igualmente tonto y a estas alturas del partido
pero,
anacrónico.
Pero está lleno de cosas tontas. Hay películas tontas, hay libros tontas, hay teleseries tontas. Este programa de repente es medio tonto. Entonces, si por soltera, no habría nadie dando
vueltas. Que a veces me descuido. No puedo estar siempre.
Con la diferencia que hay tonteras que refuerzan... situaciones que culturalmente estamos tratando de superar, por ejemplo, como esta y otras tonteras que, en fin, son simplemente tonteras y no refuerzan.
Bueno, el tema no está agarrando.
No.
Yo encuentro
que estas son cosas importantes. Fíjate que van a acordar algún día. Mira, antes habían concursos de belleza en el mundo. Ahora no los hay. ¿Por qué?
Andrés, yo me quedé pegado lo que estabas contando, porque no he leído el paper de Gary Becker. Me quedé pegado en lo que dice que la belleza es fuente de una desigualdad que se puede superar. Yo encuentro que es insuperable. Hay gente guapa y hay gente que no somos guapos. Y simplemente, y creo que la gente guapa tiene una ventaja en la vida. Ahora,
eso no cabe duda, y la gente inteligente también.
Y la gente inteligente también, claro.
Y la gente
lista. Y la gente lista también.
Lista, pues hay tipos listos, rápido, porque no somos iguales. No, lo que él decía, que él...
Si estamos llenos de desigualdades.
Obvio, y la belleza es una más.
Es una más.
O la apariencia.
Ahora, yo creo que es una más, pero muy importante. Muy importante. Yo creo que en el mundo actual se sobrevalora, se tiende a sobrevalorar. ¿Tú no crees eso, Eliana?
Yo creo que en algunos sentidos sí se sobrevalora.
Y tenemos miedo de reconocerlo. Sí. Eso me da,
invertimos mucho también en una cierta perfección, sí, de lo estético, del cuerpo. Eso se ve en los niños, ¿no? La preocupación y la inversión que hacemos en los dentistas.
Yo creo incluso, y en esto soy un poco de pensamiento animista o muy rupestre, me van a decir ustedes, pero yo creo mucho en la suerte. Y esa es otra gran fuente de desigualdad en la vida. Hay gente que tiene muy buena suerte y hay gente que no tiene buena suerte.
Claro, pero el punto es cómo tratamos de evitar esas condiciones.
Puede ser una estupidez pensar así.
Mira, es obvio que nacer, sin tener un enfoque católico ni cristiano, nacer rico es mejor que nacer pobre. La vida, ¿no es cierto?
Sí,
un
tipo que
no puede ir al colegio.
La gran frase, he sido pobre, he sido rica, créanmelo, es mejor ser rica.
Rico.
Es muy buena.
¿De quién es esa frase? No, pero es rico, ¿no?
No, es que la dice una mujer.
Ah, la dice una mujer.
He sido pobre, he sido rica, créanmelo, es mejor ser rica. No, estupendo.
Es mejor. La cosa es que existiendo esas diferencias, ¿cómo las administramos? Porque podemos decir, mira, que hay gente rica, hay gente pobre, hay gente guapa, hay gente fea, hay gente inteligente, hay gente que no lo es tanto. Ya.
Que políticamente correcto.
No, ¿qué hacemos con esta diferencia? Entonces uno decir, mire, por ejemplo, la cosa de la belleza es interesante. Hoy los currículum han hecho cosas al respecto. No, en Chile incluso no pueden llevar la foto, ¿no es cierto?, de los candidatos o candidatas. Ahora, esa es una situación, entre comillas, anecdótica, porque finalmente tuvo entrevista al candidato o candidata, pero al menos no tenía esas pilas de currículum, me imagino que había, esta fea, este bonito, este cosa, no hacía eso, que esta es una cuestión así, ¿no? Y eso ha hecho, ¿no es cierto?, de que por lo menos se intente que esto no sea tan disruptivo.
Claro, pero la cancha no esté tan dispareja, claro, de comienzo.
La pregunta es hasta dónde llega esto, porque entonces no hay concurso de belleza. Como ese concurso, ¿quién quiere ser millonario? Tampoco deberían existir concursos millonarios, ¿no es cierto? Porque es una cuestión como, ni de inteligente. Esos concursos, ¿quién es más listo? ¿Quién se gana? ¿Quién te acuerdas? Esos que resolvían, ¿cómo se llama la película? Ese que resolvía ecuaciones.
¿Slumdog Millionaire?
No, Magnolia también, pues, ¿no?
Magnolia no. Esa película que resolvía problemas era... No, si me dan unos 15 días de plazo,
bueno, ya. Esos concursos que yo los perdería todos, que te dicen, ¿cuánto es 3.000 millones? En 15 segundos, no podrían existir tampoco, porque es una cuestión de quién es más inteligente. No. Entonces, no tiene, eso es lo que voy yo. Entonces, yo dejaría a los tipos sumando rápido, dejaría los concursos de belleza, acotados que son esos, son de belleza, porque no es un concurso para entrar a Harvard.
No, sí, que tampoco, es que no los tenemos que sobredimensionar, digamos. ¿Ah? Ha sido un concurso de belleza nomás. Es como también hay concursos, digamos, de quién se come primero el choclo, digamos, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, yo diría que no debe pasar al libro de las hazañas cívicas de un país, digamos.
Sí, ahora, la discriminación tapera en sentidos diversos.
¿Por qué puede haber un bikini en una playa, digo yo? Ahora.
Porque nadie está evaluando.
están todos evaluando. Pero ¿por qué puede haber un bikini en una playa?
Claro, y no en un concurso de belleza.
Es impropio.
Pero sí que el tema no es el bikini. Por eso a mí en lo personal me parece muy tonta la medida. El problema no es el bikini, el problema es el concurso.
Te parece a ti.
Sí. Me parece completamente anacrónico.
Hoy día en la mañana fue interpelado el ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Y la verdad es que no he tenido feedback, no he tenido retroalimentación en orden a qué ocurrió, digamos.
No he visto evaluaciones, tuve la oportunidad de verla, la transmisión, pero no completa, un pedazo, y en general, por lo menos la parte que vi, me pareció una interpelación a diferencia de otras, en esa parte, insisto, que vi, desconozco el resto, bastante tranquila por lado y lado, me pareció bien y me pareció
él es muy
tranquilo.
Sí, no, pero la diputada
tiene que venir del otro lado.
La diputada Hertz también a mí me pareció, y él claro, hizo manifestación de un atributo que me parece que tiene, que es una capacidad de diálogo y de empatía muy grande. Me pareció muy notable.
Edgar Larraín es un hombre que cuando uno lo entrevista, yo creo que alguna vez lo entrevisté porque me quedé con esa sensación, es un hombre de respuestas largas.
Sí.
Largas. No es fácil, digamos, hacerle la contrapregunta. Porque la contrapregunta, digamos, tiene su momento. Claro. Tú no puedes contrapreguntar después que pasó la micro, digamos,
se te olvida. Claro. Porque ya va en otro tema.
Sí,
era la altura de Casablanca. Digamos, pero ya cuando llegamos a Santiago ya no tiene.
Ahí hay un
algo te iba a decir. Claro. Algo te iba a decir en Casablanca.
Entonces.
Que paráramos en el
restaurante. Claro, me generó cierta decepción a mí como entrevistador, pero...
A mí me impresionó más, fíjate, los que van a defender al ministro de Salud en la acusación constitucional.
Sí,
Jorge Burgos y Correa. Que son dos militantes de la democracia cristiana.
Dos próceres.
Que es una señal, como señal política muy fuerte.
Mm. Sí.
No sé si es eso lo que se está buscando.
En una acusación constitucional que parece haber nacido muerta.
Yo creo.
Parece haber nacido muerta porque fuera del Frente Amplio ni siquiera conmovido al Partido Socialista, hasta donde yo sé. No sé qué pasa en el PPD, pero son chiquititos. Y en la DC yo creo que el hecho de tener como abogados a dos connotados militantes de ese partido, y tal como están las cosas en la DC, no es el momento, digamos, de introducir más fractura.
Pareciera, sin perjuicio de que el tema del protocolo, la objeción de conciencia...
Quería decir que podríamos debatir este tema de si la economía se manda sola o hay que tener ministro de Hacienda, porque... Viste que la economía está con un récord de crecimiento en este mes. Y entonces todo el mundo dice, no, pero si este es el ciclo, cambió el ciclo. Claro. Entonces hace un tiempo se está instalando esta idea de que el ministro de Hacienda en realidad no hace nada más que administrar los ciclos.
Y que los desarrollos de la economía son como parte del paisaje.
Claro.
Nos tocó, digamos.
Ahora, eso sería injusto.
Pero que hay que adivinar.
Volveríamos a la injusticia mundial, porque entonces quiere decir que hay países que han vivido bajo una nube negra toda su vida. No son culpables, salvo de que algo
es como
pasó.
La teoría de las manzanas. Le salió buena, le salió mala.
Entonces nosotros quedamos
Antes se hablaba así de los matrimonios. ¿Y cómo está tal fulano? Le salió malo al marido. Y así bueno, como que le salió malo, como que fue a comprar manzanas, digamos,
a la frutería,
y le pusieron dos manzanas.
Es un argumento que yo he oído respecto a la televisión también.
En esa
la televisión
teoría, el marido chileno sería más o menos nomás, porque ahí andamos, al 2 y al 3, ¿no es cierto?
Yo me libro.
Se libra porque está casada con cubano. Bueno. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas, importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde puedes ser tú mismo. Ese lugar es tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros nuevos proyectos inmobiliarios en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, un clásico de Radio Duna, Sintonía Crónica, junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Eliana Rosas, y muchas gracias, Andrés Benítez. Gracias también a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.